Clitoris.
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 Tito.
Ciclo.
Clitoris.
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 Huechtachka.
Huechtachka.
Clitoris.
Ay, el clítoris. Una palabra de origen griego en cuyo significado ni siquiera se ponen de acuerdo los etimólogos. La primera referencia a él, 500 años antes de Cristo, fue del poeta Hiponacte y lo describió como la baya violácea del mirto. Ya en el siglo II, el ginecólogo Sorano de Éfeso hablaba de esa pequeña formación carnosa que se disimula bajo los labios como las novias se ocultan bajo el velo. Sí, tan oculto e ignorado que aún hoy muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres e incluso médicos creen que se trata solo de ese botón que pone en marcha el placer de las mujeres. Lo cierto es que hay más, mucho más. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast de El País Semanal. Hoy os traemos las últimas noticias sobre el clítoris. Ana Alfageme, muy buenas.
Buenos días.
Tú eres la autora de este reportaje. Cuéntame cosas que no supiéramos sobre el clítoris. Por ejemplo, ¿cómo es?
Es como una pirámide que se hunde en el pubis, que mide unos 10 centímetros y que es un hermano en femenino del pene. Uh-huh. Tiene toda la capacidad de erección y de aumento de volumen y de dar placer.
Ajá, lo que ocurre es que solamente se ve el glande, ese botón, ¿no? Esa valla, sí. A la que hacían referencia nuestros antiguos, ¿no?
Es pocos milímetros de carne que están encima de la vagina y de la uretra. Uh-huh. Y es lo que se conoce comúnmente como clítoris, pero hay muchísimo más.
Hay muchísimo más dentro. Te lo explicaba Reyes López, una ginecóloga con la que has hablado para construir este reportaje, en el que tratamos de averiguar por qué hasta hace tan poco sabíamos tan poco del clítoris.
Es un órgano que realmente está solo existe para el placer. O sea, el pene sirve para la misión, para la procreación, pero el clítoris solamente existe para el placer, ¿no?
Lo cual
lo hace muy interesante.
Sí.
Y luego, otra cosa que a mí me parece también fascinante o muy importante para que las mujeres sean conscientes es que cuando hablamos de clítoris, todo el mundo piensa en el glande del clítoris, ¿no? En el botoncito.
Sí.
Claro, sí. El clítoris tiene los cuerpos cavernosos que van hacia los lados y que rodean la vagina. Por eso, en realidad, las mujeres que dicen que tienen orgasmos vaginales, al final son todos del clítoris, porque es todo ese tejido eréctil y todo ese tejido erógeno que forma parte del anclaje del clítoris, ¿no? O sea, que es mucho más grande de lo que... aparece, ¿no?
Mucho más grande de lo que aparece y mucho más grande de lo que está descrito en los tratados médicos, ¿no? En los que hasta hace bien poco no aparecía en toda su profundidad.
Sí, realmente se describía muy bien todos los órganos genitales masculinos, el pene, por supuesto, en todas las anatomías estaba profusamente descrito, y el clítoris iba y venía. Entonces, en el siglo XIX, un anatomista, Cobbett, sí que consiguió, o por lo menos fue fiel a lo que se sabía, a lo que sabemos que es el clítoris, pero eran para él órganos distintos.
Ah, sí.
Y luego incluso desapareció de anatomías legendarias como la anatomía de Gray, que en 1947 lo borró.
Me estás hablando, no tiene nada que ver con la serie, perdona mi ignorancia. Anatomía de Gray es un texto legendario, ¿no?
La Anatomía de Gray es un tratado en el que aún ahora mismo los médicos estudian anatomía.
Yeah.
Y que la serie, que se llama Anatomía de Gray, juega con ese concepto.
Oye, pero tú te fuiste con un dibujo del clítoris a la Facultad de Medicina. ¿Y qué te encontraste?
Pues me fui con un modelo tridimensional del clítoris y me encontré con que muchos estudiantes de enfermería no lo conocían, estudiantes de fisios, futuros fisios tampoco, pero sí los estudiantes de medicina.
Ajá.
Los estudiantes de medicina por fin lo conocían con todas sus funciones, sus dimensiones. todo.
Oye, cuentas en el reportaje que tiene 8.000 terminaciones nerviosas, que es una especie de maraña eléctrica que por eso produce el placer y por eso es un órgano destinado exclusivamente para el placer, ¿no?
Sí, es fascinante porque las mujeres tenemos el privilegio de tener el único órgano que exclusivamente sirve para ofrecernos placer a nosotras y a nuestros compañeros o compañeras.
¿Por qué entonces ha sido tan olvidado, tan ignorado? ¿Realmente no había voluntad de profundizar? Tú se lo has preguntado además a una cirujana y uróloga australiana, que es de hecho una de las grandes referentes en el estudio del clítoris. Parece mentira que estemos hablando de algo, de estudios que se han completado hace apenas unos años. ¿Quién es ella?
Ella es Helen O'Connell. Fue la primera australiana que se especializó en urología y que se dio cuenta de que en su libro de cirugía, de anatomía quirúrgica, con el que preparaba un examen, no estaba el clítoris. Y azuzada un poco por el estudio de unas feministas americanas que habían visto cómo cambiaba su vulva cuando se masturbaban y cuando tenían placer sexual y lo reflejaron en un libro legendario. Entonces ella dijo, bueno, aquí pasa algo. Esto puede ser que resulta que lo que le pasa a mi libro ocurra en todos los tratados, y así lo vio. Y entonces ella empezó a estudiar con cadáveres cómo era el clítoris. Describió todas sus partes y añadió los bulbos cavernosos a lo que es la estructura. Realmente se considera, de alguna manera más general, como la descubridora del clítoris, aunque realmente no es así. Ajá. Ella lo describió y dio muchos más detalles.
Vale, estamos hablando de hace unos años.
1998.
O sea, como si hubiéramos descubierto la luna, pero hace 20 años y dentro del cuerpo de la mujer. Es curioso la lectura que hace la doctora Connell sobre las raíces de este desconocimiento de un órgano como el clítoris.
It's just this ridiculous historical sociocultural situation where we have been either completely negating its significance as an organ.
Dice que es una situación histórica ridícula, ¿no? El haber negado completamente el significado o bien hacerle daño para eliminar el clítoris.
Exacto.
Sabemos que hay prácticas como la ablación.
Claro, hay incluso algunos historiadores que dicen que ya en el Antiguo Egipto se practicaba la ablación del clítoris un poco como hermano pequeño de la circuncisión. O sea, se realizaba circuncisión en hombres y también se hacía esa práctica que podría incluir la ablación en mujeres, pero eso no está totalmente demostrado.
La circuncisión no elimina el placer masculino,
exacto,
y sin embargo la ablación absolutamente, ¿no?
Sí, y luego después, durante toda la historia, se consideraba que el clítoris era normal. Hablaban los libros de hipertrofia de clítoris cuando realmente es algo muy, muy raro. Pero aún así, los médicos lo que hacían era extirparlo.
Amputarlo.
Sí, ajá, aunque era normal, digamos, en dimensiones.
Es curioso lo que decía también a propósito de este desconocimiento Helen O'Connell.
Sexuality, how would they know anything if girls don't know? The whole, you know, female sexuality has been in the realm of shame and ignorance since time began.
Claro, dice que la sexualidad femenina ha estado completamente cubierta por la ignorancia desde el inicio de los tiempos. ¿Cómo van a conocerla si nadie la ha estudiado? ¿Cómo van a conocerla los hombres, ni siquiera las propias mujeres, ¿no?
Efectivamente, o sea, es una situación que es un poco una metáfora de la historia de las mujeres en otros niveles. O sea, la sexualidad también ha sido una herramienta de poder, ¿no? Y de dominación.
¿Qué es esto? ¿Un helicóptero? ¿Una invasión? ¿Qué estamos escuchando, Ana?
Un Satisfyer.
¡Ole! Satisfyer. Por fin ha entrado en la conversación el Satisfyer. ¿Qué es? ¿Cómo funciona exactamente?
Es un aparatito, hay varios modelos y varias marcas. Lo que hace es mandar ondas de aire o ondas sónicas,
sí,
a, en este caso, al clítoris.
Ajá. Y se ha convertido en uno de los juguetes sexuales que ha reventado ventas a lo largo de estos...
En los últimos meses.
En los últimos meses tú estuviste en una tienda en la que, bueno, aparte de que los datos están confirmados, pero te decían que efectivamente se les agotaba a medida que iban pidiendo, ¿no?
Sí, y es España el país europeo donde más se han vendido.
Ya. Bueno, aparte de los responsables, posiblemente sea la televisión, ¿no? Y alguna gente, actrices muy conocidas, que no han tenido ningún problema en hablar de ello abiertamente, lo cual ha alimentado la conversación de otras mujeres de algo que no se habla habitualmente, que es de la masturbación femenina.
Vale, relaciones sexuales, ¿quieres entrar en ese tema? ¿En el último mes? ¿En los últimos 30 días?
Conmigo mismo, o sea, es que yo he descubierto...
Sí, cuenta también, ¿eh?
Que el succionador de clítoris es una maravilla.
¿En serio?
Bueno.
Es que...
O sea...
Es que he oído hablar mucho de esto últimamente, pero todavía nadie me ha hecho una review en sus propias carnes.
No, eso es una barbaridad.
O sea, ¿no es broma?
Que no es broma.
¿Pero qué puede...? ¿Cómo puedes describir las sensaciones?
No, a mí el primer día, o sea, me dio un ataque de risa. De decir, no.
Esto no puede haberlo creado.
Estamos escuchando a Carolina Yuste con David Broncano en La Resistencia, que yo creo que fue uno de los primeros programas en abordarlo de una manera más abierta. Carolina Yuste, ganadora de un Goya, actriz de reparto, en el número pasado del País Semanal le dedicábamos un perfil, porque es una de las actrices del momento, y precisamente nos hablaba de la masturbación como algo que era un tema exclusivamente de hombres hasta no hace tanto, y ahora por fin las mujeres hablan abiertamente de ello.
Yo tenía compañeros de clase que se juntaban para masturbarse juntos y nosotras no hablábamos de ello. Y ahora se empieza a hablar, entonces me parece maravilloso, es algo natural, es algo que fisiológicamente el cuerpo necesita.
Es verdad que los hombres siempre han bromeado, siempre han hablado y siempre incluso han practicado, según nos contaba Santiago Segura, ¿te acuerdas?
En el
Torrente, el brazo tonto de la ley, uno de los sketches posiblemente más conocidos de esta película.
¿Nos hacemos unas pajillas?
¿Cómo?
Una paja, digo.
¿Usted y yo?
Claro, hombre.
¿Ahora?
Mira, si es para darnos un gustillo. Tú me la meneas a mí, yo te la meneo a ti. Para aliviar tensiones, sin mariconada, nada de mariconada.
Bueno, a eso le dedicas también en tu reportaje, a los datos que demuestran que las mujeres se masturban menos que los hombres, o por lo menos lo hacían menos, por eso ha sido tal revolución o tal cambio que un juguete sexual haya venido a introducirlo en las conversaciones cotidianas.
Hombre, claro, es que todas te dicen que esa es la gran revolución, ¿no? Todas lo decimos.
Uh-huh.
Decía una mujer de 63 años que la revolución no era el Satisfyer, la revolución era que estuvieras en una cena de 20
uh-huh.
hablando de tener un orgasmo
yeah.
y de masturbarte.
Uh-huh. Porque era un tema bastante tabú.
Claramente,
¿eh?
Y sigue siéndolo
sí.
en jóvenes, o sea, los jóvenes de alrededor de 20 años que he entrevistado te siguen diciendo que los chicos te dicen que hablan normalmente de la masturbación y las chicas te dicen que no,
uh-huh.
que ellas se masturban, pero no lo cuentan.
Pero no lo cuentan. Estuviste en un taller de orgasmo.
Sí.
¿De orgasmos? ¿De orgasmo?
De orgasmo.
Bueno, ¿y cómo funciona?
Era un taller en el que era para decir, bueno, tienes orgasmos en sola, pero en pareja no, ¿y por qué? Y ahí estuve.
O sea, iban mujeres que querían saber por qué no podían conseguir placer con sus parejas.
Efectivamente.
¿Y qué contaban? Porque entiendo que era con un sexólogo, con un...
Era con un sexólogo.
Sí.
Y, bueno, pues contábamos allí lo que nos pasaba.
Hmm.
Porque nosotras, cuando estábamos solas, podíamos conseguir un orgasmo y en pareja no.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues cada una tenía ahí sus problemitas. El sexólogo pues nos iba preguntando
uh-huh.
y básicamente pues nos animaba a que hiciéramos un ejercicio de cuando estábamos solas, cómo lo hacíamos, con qué, si estábamos pendientes del tiempo, si no, si estábamos en un sitio en el que estábamos a gusto, tranquilas.
Ah, y ahí llegabas a la amígdala, ¿no? Como la ansiedad y la tensión y la prisa puede bloquear, lo cual es un problema para muchas parejas, la respuesta sexual, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué? Pues realmente se necesita para tener un orgasmo una sensación de tranquilidad, una sensación de estar con una relajación y una concentración en el acto placentero, ¿no? Y lo que era muy curioso era cómo al comparar nuestras conductas masturbatorias y las que teníamos con las parejas, había cosas que cambiaban. Y ahí estaba el quid de la cuestión.
Por ejemplo, por la urgencia de practicar el sexo con penetración o el coito, sin dedicarle tiempo a lo que es la estimulación del clítoris.
O bien por agobiarse por el tiempo que estás tardando en llegar a tener un orgasmo en pareja.
Ya.
Cosa que cuando estás sola no ocurre.
Tú no sabes la cantidad de mujeres hoy en día todavía que te dicen que tienen molestias en las relaciones, y cuando investigas, la mayoría es simplemente porque no están bien preparadas, no están bien lubricadas, y el tío va a meterla a la primera de cambio. Uh-huh. Son mujeres de todas las edades, que es penoso, ¿no?
Eso te contaba Reyes López, la ginecóloga. Falta mucha conversación, falta mucho hablar y contar qué es lo que nos provoca el placer. Y luego hay muchas leyendas, ¿no? El punto G, los orgasmos que sean clitorianos o vaginales. Bueno, descubriendo que el clítoris es un órgano completo, hay muchos de estos mitos que desaparecen, ¿no?
Claro. Por ejemplo, la diferencia entre orgasmo vaginal y clitoridiano, realmente lo que hay es solo un orgasmo.
Yeah.
Y generalmente, como dicen la ginecóloga y la doctora O'Connell, es resultado de la estimulación del clítoris interno y de todas esas estructuras que están íntimamente unidas, ¿no? Y luego está el tema del mito de la penetración, de que se consiguen orgasmos tremendos a los 3 minutos de que hayas tenido una penetración.
Sí.
Y eso realmente pues no es así.
¿Eso sabes con quién lo aprendimos? Con Meg Ryan, ¿te acuerdas?
Efectivamente.
Esa secuencia histórica, Meg Ryan con Billy Crystal en una cafetería.
Claro, porque además las mujeres seguimos fingiendo orgasmos.
Oh, you're right there. Oh. 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 Yes. 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 Oh. Oh. Oh, yes. 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 Oh. 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 Oh God.
Oh. I'll have what she's having.
Bueno, es absolutamente maravillosa esta secuencia. No la olvidaremos nunca, cuando Harry encontró a Sally, o viceversa, ya no me acuerdo quién encontraba.
Sí, cuando Harry encontró a Sally.
Y cuando todos los que estaban en esa cafetería querían lo mismo que había tomado Meg Ryan para merendar, ¿no? Es divertido también, y son muy interesantes las ilustraciones que acompañan a este reportaje. Ana, María Gese ha diseñado la portada, que es realmente deliciosa. Tenemos una obra de Carmen Calvo, que hace referencia también a la mujer y al placer, maravillosa. Y yo me he divertido mucho con Flavita Banana, con sus viñetas.
Sí.
Y la de esta mujer sosteniendo un Satisfyer y diciendo, y pensar que ha sido el capitalismo quien te ha sacado a la luz mientras se mira el sexo, ¿no?
Claro, es muy gracioso y tiene gran razón, ¿no? Porque realmente ha sido un producto el que nos ha puesto a tener conversaciones sobre nuestra masturbación y sobre nuestra sexualidad, ¿no? Uh-huh. Eso también abordamos eso en el reportaje.
Uh-huh. Y que esperamos que a partir de este reportaje lo podamos hacer todavía con mayor tranquilidad y con mayor apertura. Ana Alfageme, muchísimas gracias. Qué interesante lectura, estas últimas noticias sobre el clítoris.
Muchas gracias, Montse.
No te pierdas en este número del País Semanal, con el que nos adelantamos a la celebración del Día de la Mujer del 8 de marzo, la entrevista a Vivian Gornick y las conversaciones con una nueva generación de feministas. Y también un paseo muy especial con la escritora Elvira Lindo, que acaba de publicar una nueva novela, A Corazón Abierto, en la que regresa a la presa del Atazar, el lugar donde pasó la infancia, en la que habla de manera muy abierta de sus padres y de su familia.
Casi parece un pueblo de cuento, ¿no? Donde todo está resumido, la vida está resumida, como yo creo que les gusta a los niños, ¿no? Estar rodeados de personas conocidas, sentirse protegidos y al mismo tiempo tener esta naturaleza que te hace sentir tan, tan libre, ¿no? Es un contraste entre lo que es el pueblo, el poblado tan pequeñito, con la barbaridad de, que nos rodea, ¿no? A mí me encantaba, o sea, yo estoy aquí como en el territorio de mi infancia. Es una sensación de felicidad recobrada, la verdad.
Este domingo, 1 de marzo, en tu kiosco y, por supuesto, en la web. Hasta la próxima semana.